better. Hola, buenos días, ya estáis de nuevo en Tinta Sonora. Hoy mi voz no ha salido sobre nuestra sintonía, sino sobre la sintonía de un compañero de aquí de la radio UMH. Una sintonía que a mí me trae recuerdos, yo creo que todavía más que a él, porque es bastante más joven y yo sí que... yo ya estaba un poco granadito cuando esta peli con el gran Michael Jordan y con este Fly like an Eagle. Aunque yo, sobre todo, lo que recuerdo de esa película es una escena jugando al golf con Larry Bird y con Bill Murray, absolutamente antológica. Bueno, tenemos con nosotros a Jorge Roche, que es, aparte de estudiante de periodismo en la UMH, realizador del programa El Triple Doble, donde habla de actualidad y de novedades, especialmente de la NBA, de la Liga Norteamericana de Baloncesto. Bueno, es bloguero, tiene una cuenta de Twitter, trabaja para el Meridiano de Alicante, el equipo de baloncesto, el Lucentum, más conocido como Lucentum. Y bueno, con él queremos hablar un poco de lectura y que nos aporte un perfil diferenciado, bastante diferenciado a lo que hemos tenido con nosotros hasta ahora, porque nos hablará bastante de lecturas en red, de lectura de revistas. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Estamos muy contentos que estés aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, la verdad es que además va a quedar muy bien en la programación. Yo creo que nuestra secuenciación de programas va a quedar muy bien los diferentes perfiles de invitado.
Hombre, espero que no resulte muy friki por el tema de lecturas online, temas de baloncesto y eso. Y la verdad es que le dedico bastantes horas al día, lo que me gusta y para mí que es el día a día.
No, yo estoy contentísimo porque la verdad es que hace tiempo que quería... Este es un programa en el cual el hilo conductor es la lectura, pero la lectura en toda su amplitud. Es decir, no solamente... Mucha gente se ha pensado durante un tiempo que es un programa de literatura. No lo es. No lo es en absoluto, a pesar de que se pueda hablar de literatura en él. Es sobre lectura. Y la lectura no es solamente eso que se hace sobre un papel o sobre un códice. O sea, sobre ese formato que es ideal, que es un diseño maravilloso, que yo creo que, bueno... No acabará todo eso que se dice ahora, que si Internet acabará con él y tal, no creo que pase. Pero que sí que se ha añadido a la lectura muchos nuevos perfiles y uno de ellos es el tema de la lectura en red. De todas formas, te voy a hacer, no te vas a liberar, te voy a hacer la pregunta fetiche que hacemos siempre al principio del programa y es si la lectura para ti es algo más, aparte de un placer.
Hombre, la lectura aparte de un placer, sobre todo es conocimiento. Leyendo es como se aprende. Si quieres mejorar, en mi caso, como periodista de baloncesto y como periodista, tienes que leer a los demás para aprender de ellos. Ellos tienen años de experiencia que yo no tengo. Siempre puedo nutrirme de ellos, de cosas que escriban, de expresiones. Y para mí leer más que un placer también es conocer metodologías de redacción, conocimientos tácticos o técnicos que no tengo o que hay que adquirir y la verdad es que forma parte del trabajo y de la nutrición de un periodista.
La lectura como transmisión de conocimiento, muy bien. Sobre todo transmisión generacional, por lo que he visto, porque lo que comentas es que aprender de los mayores no está nada mal, ¿eh?
Hombre, ellos llevan más años en el mundo del periodismo. Yo llevaré en él. O sea, todavía no soy licenciado, pero trabajo, siempre se trabaja. Hay que empezar desde que empiezas la carrera, ya lo recomiendan. Y ellos que llevan 20, 30, 15 años, lo que lleven, siempre van a saber más que yo y van a estar curtidos en mil batallas, muchas más que yo. O sea que leerles a ellos es aprender.
Sí, porque además ellos, supongo también, y ahora ya vamos entrando un poco en materia, habrán visto la transformación que el periodismo escrito y también el periodismo audiovisual ha sufrido en estos últimos tiempos y como no solo las nuevas tecnologías, no solo las nuevas tecnologías, sino el acceso a la información. Tú tienes un blog y además haces un programa sobre la NBA.
Sí.
Yo, que he sido seguidor de la NBA, he sido seguidor del baloncesto norteamericano desde hace mucho tiempo, he pasado desde nada más acceder a esa información a través de vídeos que te traían, vídeos, en VHS, que te traían amigos de Estados Unidos con resúmenes de partidos, a ver ese partido friki de los Harlem Globetrotters que venían cada cierto tiempo, y a oír de las leyendas, al año 82 con la explosión cuando las Olimpiadas de Los Ángeles y el buen papel que hizo la selección española y que empezamos a ver un poco más de baloncesto y a partir de ahí las retransmisiones.
Sí.
Y más o menos a partir de ahí surgió. Y ahora mismo es una explosión de información.
Sí, bueno, tengo un amigo que también, fan de la NBA de los 80 y los 90, empezó con 13, con...
Sí, con Ramón 13.
Sí, el partido de las estrellas era el programa así, la primera, que no había más que eso, y los partidos de madrugada que los grababa y si acaso los veía al día siguiente. Y hoy, por ejemplo, hoy en día tienes el Pass League de la NBA, que es la televisión online, y puedes ver el partido que tú quieras. Pagas una cantidad de dinero al año, uh-huh, y tienes la NBA todos los días en tu casa, así que lo puedes ver al día siguiente, dos días después. Puedes tener baloncesto a un solo clic, al segundo. Puedes estar viéndolo a la vez que un americano, te puedes enterar de las cosas a la vez que uno de allí. O sea, que la tecnología para en el tema de NBA...
Bueno, yo creo que el tema del periodismo y el periodismo deportivo en general, pero yo creo que ahora mismo se puede ser seguidor hasta del fútbol australiano.
Claro.
Que eso sí que es friki. Hmm. Pero que vamos, que. con perdón, pero vamos, reconoceréis conmigo que el fútbol australiano es un poquito friki.
Sí.
Pero que sí que se puede seguir. Es decir, que la tecnología ha permitido, pues eso, tener una gran cantidad de información. Al respecto de eso, vamos a hablar un poquito de lectura y de tus hábitos de lectura. Creo que tú sobre todo eres un lector en red, lo que yo llamo lector en red.
Sí, también en papel, pero sobre todo en red.
Sí,
sobre
¿no?
todo en red. Yo, por ejemplo, yo siempre estoy atento a los Twitter o porque los periodistas se suelen promocionar. Por ejemplo, el punto G de Gonzalo Vázquez, que está en Nueva York, también tiene en Yahoo otro blog. Bulls Don't Lie, un blog de un norteamericano que también en Yahoo. También sigo a John Hullinger, que es un periodista de Atlanta de NBA, famoso y con caché, y luego Alan Hahn, que es de los Knicks, yo que soy de los Knicks, siempre estoy atento a ello, y bueno, a mí no me quita leer cada día la información que llega de los periódicos neoyorquinos, sobre todo por el tema Knicks, y yo que sé, y sobre todo NBA, páginas amigas como Hoops Hype, la sigo mucho, Inside Hoops también, por el tema de la mía que llevamos, Skyhook, siempre tienes que estar atento y tienes que leer los demás.
Pero eso requiere una disciplina, ¿no? A mí me interesa mucho de lo que me estás comentando, ¿qué disciplina tienes que tener para hacer una lectura en red? Es decir, alguien puede pensar, bueno, eso es picotear, eso estás aquí picotando, pero no me parece que sea eso en absoluto. O sea, yo veo que hay una disciplina y que hay una técnica de lectura detrás, es decir, que tú cada día sabes exactamente qué es lo que quieres leer. Y lo seleccionas y lo vas leyendo de manera ordenada.
Sí, hombre, yo principalmente cada mañana me levanto y lo que hago es mirar los resultados. Eso para empezar. Si acaso echo un vistazo rápido a las crónicas de la propia página de la NBA, pero luego, por ejemplo, si quiero saber la opinión de los periodistas sobre el partido que ha hecho los Knicks, porque yo los Knicks, una cosa lo tengo que decir, sufro mucho por las mañanas, aquí paso mucho sueño, yo los veo todas las noches, juegan a las 3, a las 2, si tengo que venir a clase con 3 horas de sueño, vengo. Y me interesa por la mañana saber la opinión de, por ejemplo, si ha jugado mal o si ha jugado bien o cómo está tácticamente el equipo. Siempre accedo a periódicos neoyorquinos o, como te he dicho, Alan Hahn o John Hullinger, que son así periodistas con cierto caché en la NBA. Y, y luego el tema de lo que te he comentado, Gonzalo Vázquez o Pancho Paniagua de la COPE, que son gente que tiene bastante experiencia en NBA y te cuentan cosas que otros no lo hacen. Por ejemplo, Gonzalo se pega unos relatos en acb.com, en el punto G, que otros no lo tienen. Y te muestra otra cara de la NBA, otra historia, historias que no son típicas y yo qué sé, más personales, más humanas, no tanto a nivel deportivo en la cancha. Entonces, eso que quieras o no, te enseña.
Sí.
Y aparte de leer estadísticas, de leer... por ejemplo, crónicas o noticias sencillas, también hay gente en la red, que no por ser en la red está menospreciado, gente que se trabaja unas historias que cuelga para que la gente disfrute. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Jacobo Rivero, que tiene The Sputnik Blog, que es del Estudiantes, y ese hombre rara vez no te cuenta una historia súper diferente de la NBA que ha vivido él, porque... a él lo que le interesa, aparte del baloncesto, son las relaciones culturales.
Ajá.
Se va a conflictos de guerra, se ha ido a Yugoslavia, se ha ido a Bosnia, en NBA se ha ido a barriadas peligrosas, en Estados Unidos, perdón, se ha ido a barriadas de, por ejemplo, de baloncesto, el baloncesto de la calle, ha contado cosas que otros no cuentan. Entonces, tú te enteras a través de ellos porque normalmente el periodista lo suele promocionar por Twitter. El Twitter, a veces, más que una herramienta de conocimiento, es una herramienta de promoción, sobre todo.
Sí,
y te enteras por ellos, entonces...
Es que 140 caracteres dan para lo que quedan.
Claro, entonces te enteras de lo que te cuentan. Y luego, aparte, lo que tú dices, el hábito, levantarte cada mañana y leerlo siempre, no lo hace todo el mundo. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, periódicos españoles también se leen, pero ten en cuenta que lo que te puedan contar de primera mano de allí...
Sí, ya lo tienes solucionado de otra manera.
Mm.
No, pero está bien, porque al final, lo que yo te comentaba, que nos interesa bastante en el programa, es el cómo hacer. Es decir, eso que tú haces se puede extrapolar. Es decir, tú lo haces con la NBA, tienes como referente la NBA, pero realmente cualquier persona que tenga interés, yo qué sé, en la literatura, por ejemplo. Puede utilizar esa misma técnica. Puede levantarse todos los días y tener su selección de blogs, de cuentas de Twitter y tal, que lee cada día para estar al día de lo que pasa en el Hayonway o en un festival literario. Algo. Está muy bien como técnica.
Hombre, yo me levanto y tengo una carpeta que es favoritos, pone baloncesto. Pincho y pongo abrir todas las páginas. Y el explorador hace ahí, carga todas y yo voy leyendo poco a poco y ya está. La verdad es que se tarda bastante en leer y como la información en internet es al instante, igual por la tarde hay otras cosas nuevas, entonces hay que echarle otro vistazo. Por temas de trabajo y tal, por la tarde ando más desconectado, pero en cuanto salgo siempre intento averiguar qué ha pasado en el último momento, si ha habido algún fichaje, alguna lesión. Luego, por ejemplo, el Twitter, como tú has dicho, aparte de promociones, información en 140 caracteres, pues con la BlackBerry siempre tienes a mano BlackBerry y siempre tiras a actualizar y leer las últimas noticias. Eso también se sigue.
O sea, realmente luego continúas conectado durante todo el día y haces una lectura, no solo en red, sino una lectura a lo largo de todo el día, ¿no?
Hombre, tú ten en cuenta que para actualizar la web siempre tienes que estar atento, siempre tienes que ofrecer información de última hora y tienes que estar atento a si pasa una cosa, si pasa otra, porque la inmediatez es lo que prima. Entonces, si puedes tener 1000 lecturas de una cosa o 500 y si la pones tarde tienes 200, pues ya no es lo mismo.
Sí, bueno, yo a veces tengo muy estructurada la entrevista y luego me lo salto como me da así un poco el día. Y ¿sabes qué pasa? Que es que eso que me acabas de comentar tiene mucho que ver con, antes lo hemos estado comentando, con lo que yo pretendía que fuera un poquito el final de la entrevista, pero que me parece que viene perfecto comentarlo ahora, que es el tema del periodismo 2.0.
Sí.
Bueno, eso que ahora lo de la coletilla 2.0 yo creo que ya está empezando a ser superado, pero ha quedado un poco como etiqueta descriptiva de una manera de hacer, ¿vale? Pues periodismo 2.0, y algunas descripciones de lo que yo he visto que es periodismo 2.0 me han parecido una cosa entre el periodismo verista y un cierto periodismo sin corazón. Es decir, los periódicos ahora mismo, los periódicos en papel, uno de los problemas que se les achaca es la falta de actualización. Por lo tanto, por eso las versiones digitales están teniendo más éxito. Y en los periódicos, para los lectores habituales de prensa, de los que me incluyo y supongo que más gente y tal, el periódico se ha quedado como ese espacio de reflexión que permite un mayor desarrollo, ¿de acuerdo?
Nombre de autores, sobre todo.
Sí, eso es. Es un mayor desarrollo. Sin embargo, ese periodismo inmediatista del que tú me hablas, de dar el dato y la noticia inmediato, pierde un poco eso, ¿no? O sea, al final se convierte un poco en una traslación exclusiva de un dato concreto. Yo soy mediador del dato solo.
Hombre, se trata de eso. Es la gente que aporta estos datos. Gana una fama, gana cierto prestigio en la red. Entonces, por ejemplo, si un periodista estadounidense te va a contar el fichaje de un jugador antes que otro y tiene veracidad y tiene buen caché, le vas a creer a ese que a otro que lo al día siguiente. Y, por ejemplo, en el caso de si es tu equipo, te alegra saber que tu equipo ha fichado al jugador o no ha fichado al jugador. Es como, por ejemplo, este verano en el famoso traspaso, en el famoso verano de 2010, LeBron James de Wade.
El super traspaso.
Muchos vaticinaron antes de tiempo que LeBron James no iba a ir a Nueva York, que ya te iba a terminar en Miami. Ciertos de ellos tenían cierto prestigio y decían, esto tiene cierto de razón. Luego pasó con Stoudamire cuando llegó a la Gran Manzana. Decían, va a llegar Stoudamire. La gente lo dudaba, ahí estuvo. Entonces, el saberlo antes o llevarte la alegría por leerlo, pues yo qué sé, es lo que llama la inmediatez. Realmente es saberlo antes que nadie o estar informado al momento de lo que pasa.
Sin embargo, eso que me comentas...
Si tienes curiosidad, claro. Si no...
Sí, sin embargo, eso que me comentas me hace gracia, en cierto modo, porque confirma una frase típica, un dicho de esos populares.
Sí.
No exactamente un dicho popular, pero sí que es un común, que es aquello de leer entre líneas. Quiero decir...
Sí.
Tu técnica lectora, el poder leer todos estos blogs, el poder seleccionar, localizar, mira, este es el que es de referencia, este es el que no es de referencia, este es el que la información... Yo hago mis propios porcentajes mentales y digo, es que este acierta tanto. Te permite leer entre líneas y saber en un determinado momento, no, es que voy a hacerle caso a este y este, la información que me están dando es la que será verídica.
Algunos se equivocan, otros no, otros se adelantan y luego no se hace por cualquier cosa, pero luego siempre sale a la luz. Si alguien ha dicho que tal equipo está negociando con alguien, luego la propia franquicia o el propio gerente o director o algo lo acaban admitiendo. Por ejemplo, hace tiempo un periodista admitió que los Warriors estaban dispuestos a traspasar a Curry o a Monta Ellis y la franquicia lo negó. Dijo, que aquí no estamos intentando traspasar a nadie. Hace bien poquito, hace una semana, el gerente del equipo de San Francisco dijo que sí, que los jugadores habían estado en el mercado, pero que al final no los pusieron en venta. Es igual que otro jugador, Gerald Wallace, un jugador que estaba en Blazers. Los Warriors tuvieron la oportunidad de ficharlo y no quisieron. Eso también lo dijo un periodista y lo negaron, que estaba todo hecho con Blazers. Pues no, antes de Blazers estuvo este otro equipo.
Eso es un perfil, y seguimos hablando de periodismo, eso es un perfil que yo enlazo, que no se da y que me gusta preguntar a profesionales de periodismo y también a profesionales y estudiantes de periodismo como tú. Y es el tema del periodismo de investigación.
Sí.
A ver, yo cuando oigo esto y cuando sigo la prensa norteamericana, incluso la prensa norteamericana deportiva, me da la sensación de que la mayoría de los periodistas tienen esa inquietud del periodismo de investigación. Y aunque estén hablando de baloncesto o estén hablando de fútbol americano, están haciendo periodismo de investigación. Es decir, buscan fuentes, contrastan datos, dan datos contrastados, es eso. Es un poco se echa de menos en el periodismo deportivo, en el Estado español, claramente, en Europa no lo sé, pero en el deporte rey aquí en España, en el baloncesto no se da, imagínate, pero es que en fútbol tampoco. No me da la sensación, al final aquí se trabaja mucho más con el rumor, pero solamente con el rumor, no con el contraste. Sí.
Hombre, allí como todo, la prensa amarillista está en todos lados. Aquí, sobre todo en España, con el fútbol, el rumor, el decir la barbaridad mayor o el bombazo mayor es el que se lleva el gato al agua. Pero allí el periodismo se trata de otra manera. Tú llegas allí, que yo he estado acreditado en algún partido y el respeto por el periodista es máximo.
Sí.
Incluso,
sí.
Por ejemplo, en Lakers, un periodista tiene una estatua, un locutor. Aquí en España no se va a ver eso en la vida, que un locutor tenga una estatua en plan de honor.
Sí.
En plan, un buen profesional no la va a tener nadie.
Uh-huh.
Allí se respeta, tienen turno de palabra, todos tienen acceso a todo, seas un medio pequeño, un medio grande, se trata diferente a la camada periodística.
Pero es por eso, ¿no? Es esa cuestión del periodismo. Tú estás en una facultad de periodismo ahora mismo.
Es diferente,
ejemplo,
el trato.
Entonces,
sobre todo.
Esa manera de aprender, no, es que vosotros vais a tener que trabajar de esta manera. Aunque seas periodista deportivo,
sí.
Tu manera de trabajar será buscar las fuentes, contrastar la información, dar la información contrastada y tal, que eso da un prestigio.
Eso está difícil, porque el tema de las fuentes, tú te puedes asegurar siempre una fuente aquí. Yo, por ejemplo, cada vez que he ido a un partido, he ido a un viaje y he conocido a algún periodista, lo primero que he hecho es pedirle el móvil, pero sin ningún tipo de corte, y de hecho cada vez amplío más la memoria telefónica. Es lo que hay que hacer, y si pasa algo, con total confianza llamarlo. Que te dice que sí, que te dice que no, pero ahí lo tienes.
Sí.
Siempre está bien preguntar, saber, informarte, a ver si es verdad, si vas a meter la gamba. El problema de lo que yo creo que pasa aquí en España, sobre todo en el fútbol, es que lanzo la piedra, vendo titulares, vendo periódicos y luego
sí.
Contrasto.
Sí, pero sí.
No sé.
Es la falta de percepción que yo veo. O sea, a veces con amigos periodistas, tengo amigos periodistas, no de periodismo deportivo, pero bueno, amigos periodistas que se dedican a otras cosas en el mundo del periodismo.
Sí, no solo deporte,
pero que todos somos unos frikis del deporte.
Porque
nosotros somos
algo.
Frikis del deporte. Entonces, luego acabamos diciendo, chico, ¿y esto no se podría hacer? ¿Tus compañeros de deportes no lo podrían hacer?
Hombre, pero ahí tienen que ver también, yo que este año estoy trabajando en el baloncesto, ahí tienen que ver mucho también los agentes. Agentes son muchos los agentes los que llaman a la prensa y dicen, que este equipo está preguntando por mi jugador. A lo mejor no es cierto, pero al sacar eso, el periodista lo va a sacar
juego,
en el periódico,
el juego.
Y entonces al jugador puede ser que le oferten más o que le suban el sueldo por luchar por eso. O sea, que los agentes, ojo con ellos, no te los pierdas, suelen ser los que suelen vender las propias negociaciones a los periódicos para o conseguir una oferta mayor o para conseguir más dinero o algo.
Yo hablaba incluso un poco más allá, muchas veces con un compañero que además un amigo que trabaja en La Vanguardia, lo hemos comentado alguna vez, en el fútbol y también en el baloncesto.
Sí, sí.
Y incluso en el balonmano, que es un deporte que nos interesa y en el cual el tema de los árbitros es bastante significativo. Y hemos comentado que todos estos defectos que se detectan, en defectos de funcionamiento, son defectos que alguien los tiene que localizar y hacer públicos. Ya sabemos de qué estamos hablando, pues el árbitro que falla, aquello. ¿Por qué no hay un periodismo de investigación, un trabajo periodístico en Europa en general y en España en particular que ayude a que esas cosas se solucionen?
Pues no lo sé, es la temática que está llevando la televisión, morbo, espectáculo. A ver quién dice la mayor barbaridad, quién suelta mayor escándalo, es lo que están permitiendo. Nada más porque... tienes que ver las noticias.
Sí.
En algunas cadenas. Telecinco, ahora que Cuatro es lo mismo,
sí.
Comparas ambas cadenas y el nivel del noticiario diario va por los mismos caminos.
Uh-huh.
Muertes, asesinatos, temas de maltrato, titulares bueno, morbosos.
A mí me ha pasado de estar...
Que está claro que eso es denunciable y que es bueno mostrarlo al público, pero arrancar siempre la noticia con un suceso...
Sí, bueno, eso supongo que lo habrán explicado también en periodismo, es una cosa que se llama establecimiento de la agenda, el agenda setting, que la mayoría, lo que pasa es que a veces te da la sensación de que hay como un comité de agenda setting, de establecimiento de agenda, en el que se reúnen los directores de todos los informativos.
Pero no solo aquí, en Estados Unidos son peores.
No, por supuesto.
Con ese tema, rara vez nos sacan un asesinato, un tiroteo, un atraco a un banco o lo que sea. Siempre suelen sacar allí, por ejemplo, el afroamericano en las noticias está a la orden del día.
Uh-huh.
El chaval de raza negra rara vez no ocupa un titular con que ha asesinado a alguien, ha atracado una licorería o algo. Es algo parecido. Lamentablemente es lo que vende o lo que llama. Y bueno, uh-huh. allí no sé si lo conocerás, pero la serie Cops,
sí.
que es en directo de los policías
tal. Sí, es bastante brutal.
Eso todavía está en antena y ahí la tienes. O sea que... Y lo que comentaba antes de los agentes, por ejemplo... con Jorge Sierra, el de Hoops Hive, la página esta de rumores y tal de la NBA, que es muy famosa y tiene muy buen renombre en Estados Unidos, él me cuenta que cada vez que llega los draft o los mock draft, él sufre porque le llaman día sí, día no, agentes 50 veces, 60 veces.
¿Para qué? De la información.
Para hablarle de su jugador, de su representado y decirle, oye, ¿en qué puesto puede salir? ¿Puede salir entre los 15 primeros, entre los 20, tal? Sitúa lo más alto, sitúa lo más bajo en el draft. ¿Para qué? Para intereses económicos. O sea...
Bueno, los periodistas al servicio.
Sí, bueno, al servicio, pero... es como
pero cobrando, ¿no? Los periodistas al servicio, pero cobrando.
No, es lo que me dijo él. A mí me llama un agente, sí, pero si este jugador es tal o no vende, o sea, no vende, perdón, no es lo que me dice la gente siempre te lo va a intentar vender mejor. Por mucho que él me diga, si es una selección baja, yo lo voy a poner baja, no lo voy a inflar porque lo diga.
Mm.
O sea, que ten en cuenta que los agentes también median ahí, y los propios clubes también.
Sí, no, sí. Un poco
es
un poco es lo mismo que pasa aquí en Europa con el fútbol. Digamos que estos rumores de siempre que hay algún gran traspaso. Yo recuerdo que hace unas semanas cuando el traspaso de Torres del Liverpool al Chelsea, ya hubo rumores previos de... Bueno, el pobre Torres se había viajado media Europa antes de llegar a Londres. Y mira que el trayecto entre Liverpool y Londres tampoco es tan grande, ¿no? Lo podía haber hecho hasta el jugador este, el que no quería ir en avión, jugador del Arsenal. Bueno,
Bergkamp.
Dennis Bergkamp, sí, pues hasta
él. Pero lo es vender, ¿cuánto tardaron? El fichaje que se cerró, nada, en un día, en horas, una semana anterior, estar vendiendo periódicos con portadas de Torres.
Sí.
Si se dice es porque algo se sabe. Es lo que yo digo.
Bueno. Vamos a cerrar un poco el tema de la lectura en red. Vamos a pasar a otro tipo de lectura del que te comentaba antes y me encanta que nos hables de ello. Y es la lectura de revistas. Revistas en papel, en formato digital, lo que quieras, pero incluso en papel principalmente me interesa. Porque de todos los invitados que hemos tenido, hemos hablado de libros, ¿no? Pero parece que nadie lee revistas. Y yo que soy un friki de las revistas de todo tipo.
Se está perdiendo las revistas.
Sí, ¿no?
Se está perdiendo.
Se está perdiendo. Pero el tema de internet y los blogs está...
Yo creo que sí. Cada vez hay más del corazón, desgraciadamente, y menos especializadas en otra cosa.
Y mira que la revista es un formato, yo creo que es una... ya no solo... O sea, tiene la actualización, que sí que es verdad que Internet le gana en la actualización,
claro.
Pero una revista semanal yo creo que tiene una actualización adecuada, y luego permite ese momento de reflexión. Hablo de revistas especiales en lo que sea, ¿eh? O sea, deportes, música... Yo viví el nacimiento de Gigantes del Básquet, o sea que...
Mira, y vamos a hablar, Gigantes, semanal.
Sí.
Yo Gigantes semanal, todas las semanas la tengo en mi casa, la semanal. Aparte de que escriben amigos como Fernando Martino, Antonio Gil, a lo largo de la revista, a mí me gusta leer baloncesto. Entonces Gigantes ahí está, luego Pancho Paniagua siempre tiene una columna.
Ajá.
Y aparte de Gigantes, la revista NBA oficial.
Ajá.
Escriben Daimiel, que siempre lo sigo, no los hemos comentado, el blog de Daimiel también.
Daimiel.
Escribe David Carnicero, escribe Jorge Sierra también a veces... Gonzalo Vázquez siempre cierra la revista con un artículo de opinión, que es más atemporal, entonces merece la pena comprar la revista. Entonces Gigantes y NBA son las fijas en mi estantería, siempre. Gigantes es semanal y NBA es mensual.
¿Y cuánto te duran? Quiero decir, ¿cuánto te duran? Yo recuerdo cuando leía más revistas, sobre todo revistas de deportes, a veces intentabas alargarla. Es decir, si una revista semanal o una revista mensual, digo, bueno, ¿hasta cuándo me va a durar? Estabas esperando que saliera, esperando el momento, ya llega final de mes, dices, ¿habrá llegado ya al kiosco o no habrá llegado? ¿No? La recoges y ¿cuánto tiempo te dura la revista como novedad? ¿Se te agota antes de que llegue el siguiente número?
Hombre, claro. No dura ni 3 días.
¿Ves?
Ponle 3, 4, nada más.
Sí, ¿verdad?
Y a veces incluso seleccionas, porque primero tiendes a leer lo que amigos escriben o secciones que te interesan, uh-huh, y luego vas leyendo el resto, pero nada. La gigante es, yo creo que se ponle que llega el lunes, el miércoles a lo mejor ya está leída en el rato que he tenido. Y la de la NBA directamente me la cojo y en el mismo día me la leo.
O sea que... Sí. ¿Ves? Es que por eso decía que tú has comentado que es un formato que cada vez está, bueno, no en desuso, pero sí que está perdiendo fuerza. Y sin embargo, para quien es usuario, es un formato ideal. Es un formato que además llama mucho la atención. Es decir, no voy a utilizar el término.
Hombre, si es más nostálgico, las coleccionas y las guardas. Uh-huh. Hay gente que las guardará.
Sí.
Yo, por ejemplo, las guardo desde que me las compro, desde que soy comprador habitual.
Tú sabes que la nostalgia tiene fecha de caducidad, ¿eh? Lo digo porque yo también he sido nostálgico y las he guardado que no tenía más remedio que deshacerme de ellas.
Y ahora lo que está primando son las revistas digitales.
Sí.
Tienes el ejemplo de Sport You, el medio digital.
Uh-huh.
Todos los días una revista, no es una revista, o sea, hay 10 hojas, 12, 15, pero míralo, tiene un montón de lectores y un montón de seguidores esa revista. Luego hay gente que se anima a sacar revistas digitales. Hace poco Fade Away, creo que un lector de NBA de la red o un escritor sacó una revista digital. Van sacando, se van atreviendo. Por ejemplo, Antonio Gil y Felipe, el que hace poco hizo el récord de mantener la pelota en el dedo mayor tiempo, tenían crossover, que era de streetball, estaba en formato digital y en formato papel. A verlas las hay. El problema es que duren o que tengan apoyo.
Sí, no,
sobre
no,
todo
sí.
Publicitario, que es muy difícil.
Claro,
es muy difícil. Como no tengas nombres.
Es que el problema al final es ese. Lo digo porque el tema de las revistas, que para mí, igual que digo lo de si la lectura es algo más con placer, también podía preguntar: ir a un kiosco y ponerte delante de la estantería de revistas es algo más aparte de un placer, porque a veces para quien nos gustan este tipo de cosas, pues la verdad es que es un placer llegar allí y ver las novedades.
Hombre, a veces es un cabreo.
Cuando no ha llegado, ¿no?
Exacto. Cuando se ha retrasado o cuando se han vendido todas.
Sí,
¿qué dices tú? No puede ser que la gente las compre. Pues sí, las compra y te toca buscarlas por ahí, por el centro de Alicante, sí. Ir a 24 horas, ir a kioscos perdidos porque sabes que va a estar ahí.
Sí, eso ha pasado hasta, se me ha pasado a mí incluso con la prensa del domingo. Ir a comprar un diario en concreto el domingo y ese día han regalado algo, pinchar un palo. No voy
exacto,
a decir qué.
Es que el periódico vende ese, con el suplemento.
Sí, sí, y ese día no quedan. Y para los lectores habituales no nos quedan periódicos.
Claro, porque tú quieres la información, ¿no?
Sí, quieres el regalo, bueno, si está bien. Sí. Si tienes una taza de Star Wars, tienes una taza de Star Wars, no pasa nada. Pero si no la tienes, tampoco vas a vivir sin ella.
Claro.
Estamos llegando al ecuador de nuestra entrevista. Te hemos pedido un tema musical para hacer aquí un pequeño corte, descansar un poco la lengua.
Sí, primero Seal, como hemos dicho.
Sí, hemos oído Seal.
Que has dicho que es nostálgico. A mí Seal me gusta. Sí.
Es nostálgico para mí.
Hombre, tiene mucho más tiempo. Luego también está Crazy, que la podíamos haber metido, que tiene más tiempo. Sí. Pero Fly Like an Eagle, ya sabes, suena a volar y tal, como un mate. Luego lo que tú dices, sí. En Space Jam la pusieron
cuando Jordan volvía
y eso.
Justo, es que para mí es eso. Es una de las reencarnaciones de Michael Jordan.
Claro, y luego también la Dark Kelly, I Believe I Can Fly también, que la utilizó Blake Griffin en el pasado concurso de mates, también puedes haber elegido, pero bueno, Seal, que a mí me gusta bastante.
Seal. Sí, sí, además la versión de Seal, la canción no es de Seal, hay una canción del Spencer Davis Group, creo que además incluso, no sé si es de Spencer Davis, no, de Steve Miller Band, hay una versión, o la versión original incluso creo que es de la Steve Miller Band. Uy, la Steve Miller Band. Son los creadores de algunos de los himnos más importantes de los 70-80, bueno, ese mundo en tele de los 80. Sí. Bueno, pues hemos oído entonces Fly Like an Eagle, Son the Seal, y ahora, ¿qué vamos a oír?
Ahora una de Kanye West. A mí es un cantante, rapero, productor, como quieras llamarlo, que me llama bastante la atención. Una canción que se llama All the Lights, que hizo con Rihanna. Rihanna la cantó en el pasado All Star. All the Lights, ya sabes, suena a luces, a fama, a brillo, que es lo que tiene la NBA. Para mí la NBA es brillo, es fama, es luz.
Pues Kanye West, que sería una lectura, sería la banda sonora para la lectura de, sí, para ese día de lectura de la revista de la NBA.
Un poco movida, pero sí, podríamos, okay, ponerla así.
Venga, pues con ella vamos.
Nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university.
All the lights,
top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights.
All of the lights, all of the lights.
Drug life, thug life, rock life, every night. Take me back, I'll be more supportive. I made mistakes, I bumped my head, and court sucked me dry. I spent that bread, she need a daddy. Baby, please, can't let her grow up in that ghetto university.
All of the lights,
top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights.
All of the lights, all of the lights.
Fast life, drug life, thug life, rock life, every night.
Want you to see all of the lights.
Bueno, un poco de anticlímax con estos primeros compases de la versión lenta, muy lenta del We Will Become Silhouettes, para volver desde el All the Lights de Kanye West. Sí, sí, muchas luces.
Vaya contraste.
No, bueno, está bien. Son dos maneras de entender la música pop. Volvemos a la conversación. Y vamos a volver a un sitio completamente diferente. Y es una lectura que no tiene nada que ver ni incluso con las letras. Es una pregunta que te quería hacer y que quería ver si conseguíamos sacarle un poco la punta al tema. Y tiene que ver con algo que he dicho antes, el tema de leer entre líneas, ¿vale? Y es, bueno, no dejan de ser metáforas, pero no sé hasta qué punto es una metáfora. Se dice que los mejores jugadores de baloncesto, incluso de fútbol, pero este término se empezó a utilizar en el baloncesto y se empezó a utilizar hablando de bases como Mo Chicks, que ya sabemos que solo suben la pelota, pasan el medio campo que y solo pasan la pelota.
Y que solo te gusta a ti, porque no lo he oído jamás en mi vida que a alguien le guste Mo Chicks.
Ah, bueno, yo soy un fanático de Mo Chicks y bueno, es igual, dejémoslo. Y del que en esos momentos era el base del Maccabi de Tel Aviv. Bueno, sí, son cosas que tiene uno. El caso es que este término se ha utilizado sobre todo en baloncesto. El periodismo relacionado con el baloncesto lo empezó a utilizar y luego se ha trasladado a otros deportes. Y es el concepto leer el partido.
Sí.
Se me ha dicho que los mejores jugadores se empezó a utilizar utilizando los bases, o sea, haciendo referencia a los bases, que el mejor base era el que sabía leer el partido y por lo tanto sabía imprimirle el ritmo que necesitaba en cada momento. Luego se empezó a utilizar para todos los jugadores, es decir, ya no solo a los bases, también los escoltas, los alas, los alapivots, los pivots, es decir, los jugadores que saben leer y saben en cada momento qué es lo que tienen que hacer, sin tener unas condiciones especiales. Se decía, por ejemplo, de la Rivert, se empezó a decir de la Rivert, que era un jugador...
Sí, que además el paleto.
Sí, sí, porque
¿y de paleto poco?
Primero de paleto poco en cuanto a formación, en cuanto a inteligencia, pero en cuanto a inteligencia emocional dentro del campo... Él empezó a demostrar que era un tío que sabía leer perfectamente, con unas condiciones, entre comillas, limitadas, porque estamos hablando de un señor de 2'08", con un tiro excepcional, particular.
Y un esparro.
Excepcional. Sí, bueno, un esparro, luego ya cogió un poquito más de cuerpo. Llegó un momento que tenía más cuerpo que Kevin McHale. Pero estaba poniendo el ejemplo de la River por eso. ¿Hasta qué punto es una metáfora lo de leer el partido? ¿O realmente se pueden leer cosas que no sean una revista, un libro? Estar claro. Dentro de un campo y ver. Son una narración, ¿no? Un partido es una narración.
Se puede leer, claro que sí. Para eso están los estudios de los rivales, estudios de defensa, estudios de tal. Con el movimiento, con la colocación en la pista, con el aspecto del jugador. Por ejemplo, un jugador que no tiene buen tiro. El defensa te va a flotar, es decir, te va a dejar espacio para que lances. Eso hay que saber leerlo.
Sí.
Si tú eres buen penetrador a canasta y él te flota, lo vas a tener difícil para entrar. Pero si no te flota y está pegado a ti... siempre, yo que sé, con un crossover o con... Por decirlo así, lo puedes dejar atrás y entrar a canasta. Siempre tienes que saber leer. Es lo que has dicho tú, está ligado a la inteligencia. Pero no inteligencia como persona, sino inteligencia en el juego. Porque una persona puede ser muy inteligente en otro campo y en el baloncesto no serlo. Tiene que ser inteligente en el baloncesto. Y es lo que tú dices, claro que se puede leer. El aspecto de un jugador, su posición en la pista, su cuadración cuando te defienda o su estado de físico, lo puedes leer. Un jugador puede saber si estás cansado o si está fresco y atacarlo de una manera o de otra.
Sí, además lo que me estás diciendo es que no solo se puede leer, yo lo había planteado incluso desde otra perspectiva, desde una perspectiva más intuitiva, o sea, es aquel que sabe, que intuye cuál es, no, pero tú me estás diciendo que no solo es una cuestión de intuición, sino una cuestión de trabajo.
Y de estudio.
Sí, que claro alguien que, sí. Que alguien puede preparar, es decir, alguien, yo siempre aquí lo hemos hablado.
Hay sesiones de vídeo, sí. que por ejemplo, movimientos de defensas, tiros de tres, yo qué sé, al jugador, principal jugador rival, la baza o no tan hora, siempre vas a tener un jugador detrás de él, una sombra defensiva. Puedes saber hasta dónde carga el brazo, cuándo lo carga y cuándo lanza.
Sí.
Hay jugadores que son indefendibles porque tienen una mecánica muy rápida, pero otros que necesitan preparársela más, puedes estudiarlo y defenderlo.
Sí, bueno, eso es un poco, ¿no? Y eso creo que es trasladable a otros, después ya se ha trasladado a otros deportes. Ahora mismo yo creo que uno de los mejores lectores deportivos del mundo es Xavi Hernández.
Sí, por ejemplo.
Que demuestra que
está en todas partes del campo, tú donde lo veas.
Sí, sí.
En todas.
Que sabe leer y que sabe...
Claro, yo creo que puede ser el que... Está claro que corre y hace kilómetros. Puede ser el que menos... se mueva por el campo y el que más haga y el que más reciba la pelota.
Sí, pues es de eso estaba hablando, ¿no? Justamente de lo de leer. Sí, en este ámbito del deporte no es tanto una metáfora, como creo que en un principio fue, como realmente una lectura real. Pero
no, pero claro, metáfora tiene poco, es estudio todo. Pero estudio puro y duro. O sea, las sesiones de vídeo que se tienen que pegar y las sesiones tácticas y todo eso, vamos, eso está mega estudiado. Todo.
Bueno, vamos a pasar un poco más de la lectura a la creación de cosas para leer. Sí, tú aparte de tener el programa, el triple doble, aquí en esta emisora, mantienes una cuenta de Twitter bastante activa. Debo reconocer que muy activa.
Demasiado.
Lo estoy viendo activarla en vivo y en directo.
Demasiado.
un blog, tenéis el dominio, ¿no? Skyhook.es.
Sí, blog, espacio web. Sí.
Un espacio web, ¿verdad? Skyhook, maravilloso, gracias. Para aquí, para los frikis de mucho tiempo, explica un poco qué es un Skyhook y por qué este nombre, este título.
A ver, cuando estábamos planteando los nombres, mi hermano y yo, mi hermano es el que me ayudó a montar todo esto, a animarme, me animó él. Estábamos pensando nombres, hicimos una batería de nombres. Y salió Skyhook por el tema de que Kareem Abdul-Jabbar estaba enfermo de cáncer y realizó su visita a Barcelona. Y yo vi a Kareem y dije, coño, el tiro de Kareem, que es el Skyhook, el tiro desde el cielo. ¿Por qué no llamar así a la web, que no hay ningún dominio registrado ni nada? Y es un típico tiro que hacía Kareem Abdul-Jabbar, luego que utilizó Magic Johnson y mucha otra gente, pero el originario fue Kareem Abdul-Jabbar. Así que dije, pues ¿por qué no llamarlo así? Por el tiro desde el cielo significa, como Kareem medía 2.18, 2.20, no sé exactamente.
Sí, yo creo que utilizaba todo lo largo de su cuerpo. Creo que estáis oyendo una pequeña interferencia. Eso es porque realmente, Jorge, es un actualizador total y absoluto de eso que estamos hablando. Sí. Es maravilloso, a mí me parece.
No, pero no sé si es el mío o el tuyo. Pero bueno.
Puede ser cualquiera de los dos. Sí. Pero realmente es eso, ¿ves?
Es un tipo de lanzamiento que, al ser tan alto, tenía un brazo tan largo que sacaba ventaja a sus pivots, a sus defensores, y lanzaba por encima de ellos. Y de ahí salió el nombre.
Yo debo reconocer
que se está perdiendo este tiro, por cierto.
Aparte de que se está perdiendo. Bueno, se está perdiendo.
En Europa no tanto, en Estados Unidos.
Yo creo porque
Unidos,
ya no hay tantos. Mira, ahora mismo Pau Gasol utiliza un tiro muy similar.
Sí.
Utiliza un tiro, o sea, la técnica de base.
El medio gancho, sí.
Sí, ese medio gancho, porque el de Kareem, yo creo que. El de Kareem Abdul-Jabbar me parece que tiene un precedente en un tiro de Will Chamberlain, que ya utilizaba su altura y su envergadura para superar a la gran mayoría de los rivales.
Sí, sí, sí.
Yo creo que lo que le añade Kareem Abdul-Jabbar y. Eso es una cosa que viene a cuento y que me gusta, por eso quería que lo explicaras y que viene bien, es el estilo.
Sí.
Y el estilo tiene mucho que ver con la lectura y tiene mucho que ver con la NBA. Y tal vez eso lo sigue teniendo la NBA con respecto al baloncesto europeo, que a mí cada vez me gusta más el baloncesto europeo. Durante mucho tiempo no lo vi, ahora lo vuelvo a ver y vuelvo a encontrarle un cierto...
Está perdiendo mucho.
Durante unos años ha habido ahí casi una convergencia, pero a lo que me refiero es que ese punto de estilo,
sí,
ese punto de estilo de crear conceptos, como por ejemplo el Skyhook, eso es un elemento identificativo de la NBA. Y vamos, que Kareem le añadió el estilo, ¿no?
Sí, le añadió el estilo y fue la prensa la que lo bautizó. Igual que bautizan otros nombres, los americanos, sinceramente, son los mejores para titular o para inventarse un nombre.
Naming.
O, sí,
¿qué nombran? ¿Qué llaman eso?
O para realizar un mote. Son los mejores en ese aspecto. Sale algún jugador, sale alguna jugada, ya le ponen nombre, ya lo identifican así. Y bueno, raro es que ningún jugador no tenga un mote. Por ejemplo, Jason Williams, que hace poco firmó por los Grizzlies. Cuando le llamaron Chocolate Blanco...
Jason Williams afirma... ¡Qué mal estoy!
Otra vez. Afirma por los Grizzlies. Cuando le llamaron Chocolate Blanco, la gente... ¡Oh! O sea, un poco racistas, ¿o no? ¿Te acuerdas que hubo un poco follón? Y ahora míralo, porque sí, se le conoce. Y como S300.
Sí, bueno, aquí en España lo intentó en su momento Ramón Trecet y lo intentó y lo utilizó.
Lo hizo Montes. Montes, sí. Montes aquí es el precursor de eso.
Ha sido el precursor de eso y ha quedado solamente.
¿Te acuerdas
aquí
de Montes, de los Montes?
Sí, y ha quedado Montes como. Es que lo hacía Montes. Y Montes, por desgracia, ya no está con nosotros. No vamos a entrar
no en
el tema. Y ya no lo hace nadie.
Y para uno que lo hace, siempre lo andas criticando, por ejemplo, en temas de fútbol o tal. Ala, vaya tontería, ha dicho los Montes. Los de Montes, pues el hombre sabía hacerlo, tenía gracia.
Sí, tenía gracia.
¿Te acuerdas de todo? pero bueno, es que incluso a veces te sale antes el moto que el jugador, o sea que ahí está el asunto. Uno que me gustaba a mí especialmente, Peja Stojakovic, le llamaba American Graffiti por la película de Steven Spielberg.
Stojakovic.
Ahí está, American Graffiti, ¿a quién se le ocurre? O Cortefiel, también un entrenador, porque siempre iba un poluto con los trajes, o sea que...
No, tenía mucha gracia, sí. Aquí incluso en España hay mucha gente, oyentes, exclusivamente televidentes, que se dice que no les hacía excesiva gracia.
No, en el fútbol no llamaba tanto la atención, no gustaba tanto. No. En el baloncesto tenía más gracia. Sí. Y cosa que él sabía mucho más de fútbol que de baloncesto, ya lo dijo Daimiel. Mm. Andrés Montes sabía mucho más de fútbol que de baloncesto. Y lo que pasa que el baloncesto llegaba más, nos hacía más gracia a los espectadores de baloncesto, pero en el fútbol...
Porque estábamos más acostumbrados.
Claro, en el fútbol sí que resultaba cargante para muchos. Para otros no, pero para muchos sí. Pero lo que no hay duda es que él dejó un estilo y ese estilo de momento nadie lo repite.
Yo creo que había heredado un estilo, porque yo en eso soy muy Ramón Tracetiano.
Sí, pero...
Creo que había heredado el estilo de Ramón y él lo llevó a...
Pero le llevó a otro nivel. A mí Ramón 13 no tiene ni punto de comparación. De hecho, ahora está retransmitiendo en Marca. Y a Ramón...
Sí,
a veces en Marca, partidos de LEF o en el Mundial, y a Ramón 13 lo están crucificando por todos lados.
Además, Ramón lo han crucificado toda la vida.
No
vamos a entrar en el tema.
Pero
de Ramón,
ahora es exagerado, o sea, es que no deja títere con cabeza.
Es que ha entrado
y en el Twitter,
sí.
Yo, por ejemplo, a Ramón XIII no lo sigo, es insoportable.
Ay, el pobre, ha caído en desgracia. Yo es que el pobre Ramón ha pasado, o está pasando, yo creo, una travesía del desierto excesivamente larga. Se está radicalizando más todavía con la edad.
Sí, mucho más. Sí,
y siempre ha sido bastante radical. Otra cosa que sí que quería comentar contigo, nos quedan 10 minutillos de entrevista todavía, y es una cosa bastante importante. Yo he leído una noticia hoy que en cierto modo me ha preocupado, y es que el tema del idioma, de los idiomas en la universidad. Sabéis que hay universidades que están pretendiendo que sus alumnos acaben la carrera y tengan que certificar un conocimiento de otros idiomas, especialmente del inglés.
Deberían.
Nuestra universidad, en principio, lo que ha dicho es que no tiene los mecanismos como para ofrecerlo. Yo eso es una apreciación muy, muy particular, y me estoy metiendo en camisa de once varas, seguro. Pero hay a lo mejor alguna que otra manera de solucionar el tema con los créditos. Ya sé que en el grado no hay créditos de libre configuración, pero se podían emitir los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas como créditos para poder certificar eso. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque la gran mayoría de esas lecturas que tú nos has dicho que haces en red, las haces en inglés.
Sí, todas prácticamente.
Excepto
al periodista español, todas en inglés.
Lo que quiere decir que, bueno, para los que somos lectores de otros ámbitos, o bueno, de este también, pero sobre todo de otros, siempre nos ha pasado que aunque tengas una cierta competencia lingüística en un idioma y puedas leer una novela, más o menos, algunas más, algunas menos, en el idioma original, en inglés, en italiano, en francés, si dispones de la traducción... La verdad es que la pereza te lleva a leer la traducción. Sin embargo, por lo que veo, la posibilidad de tener toda esta información que no está traducida, que no está, que la inmediatez hace que uno se espabile, ¿no?
Sí, es costumbre ya. A veces hay cosas que no se entendían o que no entendía. Siempre tiras a veces de traductor en algunas expresiones, pero ya te acostumbras a ello. Y lo que sí hay que decir es que el tema del baloncesto obviamente es más fácil entenderlo que un libro. El libro siempre va a ser...
Bueno, la lectura especializada siempre es. Incluso la científica, ¿eh?
Sí. No, es fácil entenderlo. Los periodistas suelen ser muy claros, muy, muy directos, que es lo que me gusta. No se anda por las ramas y entonces lo entiendes. Exceptuando expresiones y tal que aquí no utilizamos o no conocemos, pero las acabas aprendiendo. Por ejemplo, es curioso, pero el inglés americano yo lo entiendo mucho mejor que el inglés de aquí, de Gran Bretaña. Acostumbrada a ver partidos, día sí, día también, los comentaristas en inglés, mira que es inglés, parece
sí,
que canten.
Los americanos, sí.
Se entiende mucho mejor.
No sé si quieres que te diga, oír algún partido de la Premier también, que yo a mí que me gusta
sí,
mucho.
Sí, pero
la Premier.
Hay gente que al británico está más acostumbrado y el americano no lo entiende, pues a mí me pasa justo al contrario. El americano bastante mejor que
yo, si quieres que te diga la
que
verdad.
El británico.
Mi experiencia al respecto, la mía y la de mi entorno y tal, siempre había tenido esa idea, ¿eh? Siempre había tenido la idea de que el inglés americano es más, hombre, también depende de dónde y también, pero son como
y también
son
depende de quién, porque hay muchos jugadores que hablan.
Ah, bueno, nada, no estoy hablando de los jugadores.
No, te digo porque hay jugadores que son comentaristas, obviamente allí casi todos terminan en la tele, los jugadores famosos de cierta élite se ponen a comentar y es un americano más de la calle, es más difícil entenderlo que uno de otro sitio.
Bueno, pero yo es que sobre eso Tú imagínate a Wiza haciendo de comentarista. Quiero decir,
pasa lo mismo en Estados Unidos, justo, de barriadas.
Justo.
Que a veces
no, que Wiza es un jugador que me encanta, va a quedar aquí, que yo tengo algo.
Mira, Wiza, Charles Barkley, un comentarista que, independientemente de sus locuras, ¿qué inglés habla? Americano de barriada, ¿no? Habla el americano de por ejemplo, del narrador de la ESPN. ¿Es ESPN o TNT? Barkley. De la TNT. No es lo mismo. Son expresiones, no para decir expresiones, no para hacer...
Sí, bueno, pero ahí sí que estás en el tema de la formación, un poco también se busca eso, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes ídolos del baloncesto actual, que es Kobe Bryant, tiene una dicción bastante estándar.
No sabría yo qué decirte. Yo te diría que peores. Yo Kobe Bryant...
Peores, al contrario, que digo que Kobe es un tío con una dicción, con una...
Kobe Bryant es súper correcto. Kobe Bryant habla italiano, español e inglés.
Sí, por eso lo digo, que es un señor que, bueno, que tú lo oyes y no...
Por ejemplo, un claro ejemplo. Este verano, cuando estuve en Madrid viendo Estados Unidos-España, Stephen Curry, Kevin Love, hablando muy correctos, muy educados. El caso de Russell Westbrook o Lamar Odom, mucho más de barriada, mucho más de barrio, de gueto.
Sí, bueno,
diferencia brutal.
Lamar Odom es que es un estereotipo de gueto.
Sí, de Queens, de Nueva York, o sea, pero bueno, es eso.
Muy bien. Bueno, yo me lo he dejado pendiente porque te he preguntado y te he cortado para hablar de otras cosas.
Sí, sí, tú pregunta.
Y quería que me hablaras un poco de ahora, de tu presencia en la red, ¿eh? Ya no de ti como lector en la red, sino tu presencia en la red. De ese Twitter, si no te importa lo digo. Es tu nick,
no pasa nada,
tu nick
no pasa
en Twitter,
nada.
Jrochek. Jrochek.
Sí, Jrochek, yo siempre digo Jrochek. Claro, mi inicial del nombre, mi primer apellido y la inicial del
segundo apellido. Que es tu nick en Twitter, para quien quiera localizar su cuenta y a ver qué cosas dice. Y bueno, ya lo hemos dicho, skyhook.es. ¿Tiempo de dedicación, intereses realmente en el mantener una cuenta en Twitter y un blog?
Es que el Twitter ha pegado fuerte y diría yo que es un poco enfermizo, las cosas como son. Es raro el día que no comentes o que no lo veas, lo veo todos los días. Luego, por temas de web, la web también tiene Twitter. La noticia que actualizas en la web la tienes que publicar en Twitter. Entonces es otra cosa más. Estoy a dos Twitter, el de la página web y el del mío. En el mío a veces es más opinión. Está claro que alguna burrada sueltas e intentas cortarte porque te pueden tachar de o...
Eso cuesta, eso sí que te lo quería preguntar.
Cuesta muchísimo.
Cuesta mucho. Yo tengo un perfil en Twitter y en un principio lo abrí diciendo, no, aquí solo voy a hacer esto.
Información.
O sea, lo voy a utilizar solamente para una cosa, ¿no? Voy a publicar, iba a decir una barbaridad,
sí, pero
voy a publicar reflexiones
claro.
En un determinado momento. Pero llega un momento que se te va y dices, no, voy a publicar reflexiones, voy a publicar comentarios, estados de ánimo.
La gente, estados de ánimo, a mí eso no es un poco más privado, no lo
sí, pero
hacer.
Pero hay un momento en el que te apetece...
Sí, en plan, yo qué sé, maldices todo lo que tú quieras, pero lo que se suele hacer... lo que se suele hacer en Twitter es lo que veo, la gente informa y busca opinión. Y muchos van a picar. Muchos van a que les sueltes alguna barbaridad, sueltan su opinión respecto a un tema y van a que les contestes. Y eso es lo que hay que procurar cortarse de vez en cuando. Otras veces no puedes. Es un ejemplo ayer.
Mira Vigalondo.
Claro, por ejemplo, ayer el Barça, pues yo qué sé, cuando marcó el tercero, yo se me fue la cabeza, gol, como un loco.
¿Ves cómo pones opinión?
Sí, pero
¿y
no?
Estados de ánimo.
Lo pongo, pero tratas de cortar esas cosas, porque vamos, se supone que las personas te siguen en cierto modo para informarse de algo, no para leerte poner burradas.
Claro. No, pero cuesta, ¿ves?
Es lo que
quería comentar, si mantener un perfil.
Sí, el personal es opinativo, es informativo, es como tú dices, estados de ánimo y tal, pero ya el de la web sí que es solo informativo, hay opinión ninguna.
Ninguna.
Si acaso lanzas alguna pregunta a los seguidores, a los lectores, para que se mojen y tal, pero poco más.
¿Y el feedback? Que ha quedado esto súper guay, la pregunta. Quiero decir, la presencia, tu presencia en la red, una presencia en la red dando información y proporcionando información... Tiene la ventaja añadida que no tenía hacer eso mismo antes a través de una revista o de un libro, que casi casi puedes tener una respuesta inmediata.
Sí.
La hay, realmente hay ese...
Hay periodistas, hay algunos que solo se miran en ombligo y solo escriben ellos, pero hay otros que les gusta participar. Es el caso de Paniagua, Gonzalo Vázquez o Daimiel, o no sabría qué decirte, o Jesús Sánchez de Marca, o Paco Rabadán, por ejemplo. Tú a esos les preguntas y te responden y participan con el público. no son de los que solo hablan ellos y no responden. Por ejemplo, tipo Maldini o tipo, yo qué sé, otro periodista así que no responda mucho. No sabría qué decirte, yo qué sé, Juanma Castaño, por ejemplo. Son ellos y ellos, a mí eso no me gusta. Yo para leer ellos y que no participen con la gente no los sigo, que es lo que suelo hacer. Yo sigo a quien tiene relación con el lector.
Sí, eso me recuerda que me lo comentaban de uno de los grandes gurús de internet, que había, tengo amigos que se habían desactivado de la cuenta Twitter de Enrique Dans justamente por eso, porque era... empezaba a tener un rollo un poco más gurú, o sea, excesivamente gurú. Más que
está claro que hay muchos que tendrán 10.000 seguidores, 5.000, le llegarán 100.000 respuestas al día, pero que no respondan una nunca, no cuadra.
No cuadra.
Claro.
Jorge, estamos prácticamente acabando. Lo que estaba viendo es que, bueno, normalmente nos vamos con nuestra sintonía, light, la tranquilita, pero me apetece, si no pasa nada, Raúl nos está acompañando en los controles hoy, señor Raúl Cornejo, yo creo que nos vamos con el Fly Like a Needle, el tema de la sintonía, además del programa de Jorge, y porque me apetece mucho recordarlo. Viene una ganas de jugar al baloncesto, cosa que hace... ¡Ay! Estoy lesionado y no puedo desde hace mucho tiempo.
Y por cierto, no lo hemos comentado antes, pero hemos hablado de las lecturas. Phil Jackson a sus jugadores cuando tienen gira fuera de los Lakers, a cada jugador, dependiendo de su psicología o su estado de ánimo, lo que sea, les manda un libro para que mediten con él. Él utiliza la filosofía Zen, son los jugadores los que tienen que mejorar su estado en la cancha, son ellos mismos los que tienen que leer, los que tienen que cultivarse, y siempre les da lecturas.
Es que Phil Jackson, eso sí que es un gurú.
Sí, pero gurú.
Bueno, acabamos hablando de un gran gurú, y es verdad, claro. este tema Phil Jackson lo había escuchado.
Hablando de lecturas, sí, les manda a todas las giras, diferente tipo de lectura.
Lo había oído. Justamente por esto sabía el tema de Kobe Bryant, y que el señor Kobe Bryant era... Hubo un momento que tenía un pequeño problema con el resto de sus compañeros, pero tenía demasiado buen rollo con Phil Jackson.
Sí.
O sea, que yo compartía demasiado lo del tema del Zen. Jorge, muchísimas gracias.
De nada,
por estar con nosotros. Espero que yo creo que ha sido una conversación de lo más interesante, que a todo el mundo le va a gustar mucho, y creo que espero que aumente seguidores, además.
Espero,
tanto en la cuenta Twitter como en Skyhook.
Ahí, espero. Pues nada, un placer estar aquí y nada. Que sigan, hay que leer, por supuesto, para cultivar la mente y sobre todo aprender si eres periodista.
Muy bien. Fly Like a Needle. Nos vamos. Venga, sed buenos y leed. Into the future.